todo el pecado y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue puesta en Jesús, ¿verdad? A Él resucitar de entre los muertos es la resurrección de Jesús, es nuestra justificación de que todos nuestros pecados han sido lavados, ¿verdad? Han sido
tremendo.
Ya la ira de Dios por esos pecados ha sido cumplida.
Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo.
Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles.
Él es nuestra fortaleza.
Es la salvación, es la vida eterna.
Bueno, Cristo es vida.
Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia.
Cristo para mí es mi todo. Es todo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el último día de una nueva serie titulada Apologética de la Resurrección. Una serie de 5 episodios en la que hemos explorado el corazón de la fe cristiana por medio de la lente de la resurrección de Jesús. Desde el contexto histórico y cultural del primer siglo hasta el examen riguroso de la evidencia histórica y las implicaciones teológicas, en esta serie hemos ofrecido una invitación tanto a los escépticos como a los creyentes a sumergirse en el misterio y la relevancia perdurable de la resurrección. A través de entrevistas, reflexiones personales y análisis profundo, cada episodio ha sido un viaje de descubrimiento y reflexión, ofreciendo una mirada fresca y perspicaz a un evento que ha transformado el mundo y sigue desafiando a las mentes y los corazones de hoy en día. Hoy tengo conmigo al pastor José Prado y al hermano Jason Arévalo para tener unas últimas reflexiones sobre la centralidad de la resurrección en la fe cristiana, enfocándonos en cómo la resurrección transforma a los que creen. También vamos a escuchar un testimonio de una joven en La Habana acerca de cómo el Evangelio la libró del temor a la muerte. Así que quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, hemos llegado al final de nuestras conversaciones esta semana acerca de la resurrección en esta serie apologética de la resurrección. Pero hoy, para concluir, he invitado a mis amigos, el pastor José Prado y el hermano Jason Arévalo, para conversar acerca de nuestros últimos pensamientos acerca de la resurrección. Otra vez, hemos estado hablando de una defensa. La defensa puede venir a través de argumentos acerca de la evidencia histórica, puede tener una naturaleza teológica, que vamos a hablar de las implicaciones, y sobre todo lo que hemos visto es el efecto que tuvo en la vida de los que vieron a Cristo resucitado, o sea, que dedicaron sus vidas hasta la muerte por la fe, la convicción que ellos tenían de que habían visto a Jesús, que había muerto, pero que ahora estaba vivo. Pero para terminar ahora esta conversación, esta semana, vamos a hablar acerca de lo que quizás es, para mí por lo menos, la apologética más convincente de la resurrección. Y es esto, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, cuando aceptamos, por cierto, por medio de la fe, que Cristo resucitó y que su resurrección implica vida para mí, esto nos cambia. O sea, la apologética del testimonio de la vida de la fe de los creyentes. Vamos Amén. A hablar de eso hoy. Tengo mis queridos amigos conmigo, así que bienvenidos al programa, José y Jason.
Saludos.
Saludos, pueblo. Aquí el pastor José les manda una bendición.
Amén. Amén. Gracias. Así que comencemos, hermanos. Vamos a hablar de esto. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, una de las cosas... Me encanta cómo tú nos trajiste esa introducción, Dani, porque en verdad que la mejor apologética de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, es el fruto que esa resurrección ha hecho en las vidas de aquellos que han sido completamente transformados por esa resurrección.
Amén.
¿Verdad? Y esa es la realidad. Cuando muchas veces yo escucho personas que hablan en contra del cristianismo, que hablan en contra de Cristo, o comienzan a decir cosas como que el cuerpo de Cristo fue robado por sus discípulos, ¿verdad? Para esconderlo, esto, el otro, ¿verdad? Cada vez siempre veo cómo personas que aún no son creyentes dicen, pero ¿cómo es posible que una mentira, como sería la resurrección, una mentira si no hubiese sucedido, ¿verdad? Que estos hombres iban a dar sus vidas de la manera que lo dieron. Que personas que todavía hoy en día, ¿verdad? 2000 años después, están siendo transformadas por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Eso es increíble.
Claro, ¿verdad? ¿Cómo sería posible si fuera una mentira?
¿Cómo sería posible?
Uh-huh.
Una de las cosas que yo quería compartir con ustedes viene de la vida de Pablo, ¿verdad? Y Pablo, ese apóstol, ¿verdad? Que en Filipenses capítulo 3 nos dice que él toma todas las cosas, todo lo que él ha hecho o quién es él, y él lo toma como basura.
Mm,
como basura. Dice, ¿verdad?
Excremento.
En verdad hizo como lo dice peor.
Sí, sí.
Estoy diciendo la palabra, ¿verdad? Más
decente.
Decente. Pero él dice que él toma eso como excremento para poder tener la oportunidad de conocer el poder de la resurrección de Cristo.
Sí.
Mis hermanos, hay un poder en la resurrección de Cristo. Y esto yo lo veo en Hechos capítulo 13. Se ve bien vivamente ese poder. Porque Pablo y Bernabé, ¿verdad?, están en un viaje misionero y ellos llegan a Antioquía de Pisidia. Y cuando llegan ahí a la sinagoga, los jefes de la sinagoga, después de leer la ley y hacer sus enseñanzas, le piden a Pablo y a Bernabé, que están visitando, que den una palabra de aliento. No sabemos qué estaba pasando, ¿verdad? Pero simplemente ellos querían que ellos alentaran al pueblo de Dios que estaba ahí en esa sinagoga.
Mm.
Y Pablo y Bernabé comienzan a enseñar. Pablo se para y comienza a enseñar. Y comienza a enseñar de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia de la humanidad, lo que Dios ha hecho con su pueblo, cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo el Señor los trajo a la tierra prometida, cómo Él instituyó, ¿verdad?, el rey David y le dio promesas al rey David y cómo esas promesas fueron cumplidas en la persona de Cristo.
Amén.
Pero termina diciendo que el pueblo de Israel no le conoció y que lo entregaron a Pilato para ser crucificado y que lo sepultaron.
Wow. Tremenda palabra de aliento.
Imagínate esa palabra de aliento. ¿Qué clase de aliento es ese?
Wow.
Para la sinagoga, para la gente que está ahí? Pero después Pablo dice, en el versículo 30, dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos.
Mm.
Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él a Galilea, Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo.
Amén.
A mí me encanta que la palabra de aliento que Pablo, que él lleva a este pueblo, es la resurrección de Cristo. Porque en esa resurrección, Dios ha cumplido todas sus promesas.
Gloria a Dios.
Dios ha cumplido todas sus promesas y es ahí donde nosotros tenemos, como nos dice Pedro, ¿verdad?, esa esperanza viva, ¿verdad?, que tenemos en la resurrección.
Gloria a Dios.
Yo creo que estás pensando de la primera carta que Pedro envió, que dice desde el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Amén.
Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes.
Amén.
Qué increíble.
Amén. No, fíjate, una de las cosas que me encanta es que cuando Pablo sigue enseñando en esa sinagoga, él le dice estas palabras. Él le dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Mm. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. ¿Por medio de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús tomó, ¿verdad?, en la cruz todo el pecado y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue puesta en Jesús, ¿verdad? A él resucitar de entre los muertos es la resurrección de Jesús es nuestra justificación de que todos nuestros pecados han sido lavados, ¿verdad? Han sido
tremendo.
Ya la ira de Dios por esos pecados ha sido cumplida.
José, me parece algo tremendo aquí que debemos resaltar. Como estamos hablando de la resurrección y la apologética de la resurrección, o sea, una defensa de esto, es que vemos que este es el mensaje central de los apóstoles. Y hoy día en la religión cristiana vemos tantas cosas enfatizadas. Puede ser el cristianismo como la solución a tus tristezas, el cristianismo como una manera de sentirte más equilibrado en la vida. Tantos mensajes que apuntan hacia la prosperidad o hacia la mejoría del ser humano. Sin embargo, el mensaje del Nuevo Testamento, de Pablo, de Pedro, de todos los que predicaron, de Bernabé, no era otra cosa sino el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otro mensaje.
Amén.
Lo demás que viene, como Jesús diría, por añadidura, comienza con esta realidad. Lo demás viene a través de esta realidad. Y es que Cristo murió y resucitó. Y ese es nuestro mensaje. Y por eso.
Y ese mensaje, ajá, Dani, ese mensaje tiene poder.
Amén.
Ese mensaje tiene poder. No es un poder mágico,
no.
Así un poder, ¿cómo te pudiera decir? Como una palabra que tiene magia o.
Energía.
Energía. No, sino que simplemente la resurrección de Cristo es algo vivo, es algo, está vida. Por eso Pedro, como leyó Jason, nos dice que es una esperanza, porque es algo vivo, ¿verdad? A mí me encanta que cuando cada vez que la resurrección de Jesús era predicada en el libro de los Hechos, ocurrían grandes cosas. Ocurrían grandes cosas. Aquí en el capítulo 13, como yo les leía, después de eso, el siguiente sábado, llegó a la sinagoga todo el pueblo. Todo el pueblo. Dice que el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor.
Mm.
Y eso es lo que nosotros vemos cada vez que se predica a Cristo y Él crucificado y resucitado entre los muertos. Esa realidad tiene un poder increíble.
Miren,
yo nací de nuevo en un domingo de resurrección en 1997. Y yo no me acuerdo exactamente lo que se predicó. No me acuerdo qué era lo que yo en verdad creía en ese momento. No me acuerdo. Pero lo que sí yo me acuerdo es que cuando el pastor estaba hablando de la resurrección, lo que sí yo me acuerdo es que yo sentía en mi corazón algo que no lo había sentido nunca. ¿Verdad? Y que me conmovió, me paró de mi asiento para recibir a Cristo. Y eso es el poder de la resurrección.
Mm, gloria a Dios. Pues Jason, ¿algo más?
Sí, quería compartir este versículo de 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Entonces, es nueva vida. Es perdón. Es una esperanza que vive. Pero ahora también los que creen en Jesucristo, el poder que está evidente en sus vidas es la nueva creación. Ahora mismo son nueva creación.
Y ese es el poder de la resurrección de Cristo.
Amén.
La mejor apologética es la vida, es el fruto de la resurrección en la vida de los creyentes. Y mi hermano, ¿has experimentado ese fruto? ¿Tienes esa vida dentro de ti, ese poder de la resurrección? Ese poder que Pablo quería conocer, ¿lo conoces? Te invito hoy a poner toda tu esperanza, toda tu confianza en aquel que vivió, murió y resucitó para darte vida. Créelo. Amén. Los que creen en Jesucristo viven con una esperanza que el mundo no tiene ni puede ofrecer. Vamos ahora a escuchar el testimonio de una joven de La Habana que vivía con temor a la muerte. Como hemos venido hablando esta semana, la resurrección de Cristo transformó a sus discípulos de tal manera que perdieron el temor a la muerte y dedicaron sus vidas a proclamar las buenas noticias. Escucha el lindo testimonio de Sailín Fuentes.
Mi nombre es Sailín Fuentes y pertenezco a la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana, Cuba. Antes de conocer a Cristo, desde que era niña, siempre me asustó mucho la idea de la muerte, el saber que todo en esta vida tenía un fin, los seres queridos que nos rodean, mascotas que amamos, incluso nuestra propia vida. Y apenas con 5 años, recuerdo que un día empecé a llorar desconsoladamente y le decía a mi mamá que para qué habíamos nacido, si en definitiva todos íbamos a morir y que no había esperanza, y eso me hacía sentir muy triste. Eso fue siendo solo una niña. Pero recuerdo que un día de visita a un lugar acá en La Habana, en el Morro Cabaña, vi una estatua, una imagen que me llamó mucho la atención, y era de un hombre como ensangrentado en una cruz. Y esa imagen se me quedó en la mente y empecé a tener curiosidad acerca de eso que había visto. Y a medida que fui creciendo un poquito más y tenía más conciencia, mi madre, que había escuchado el Evangelio antes que yo por una tía abuela que era bautista, me empezó a hablar acerca de una esperanza de vida eterna y de un lugar más allá de esta tierra, más allá de la muerte. Recuerdo que en nuestra localidad no existía ninguna iglesia, así que mi madre solamente empezó a leer la Biblia y de lo que ella podía aprender o conocer nos los compartía a mí, a mi hermano y a mi papá. Pero eso no era suficiente. Nosotros empezamos a crecer y llegamos a la adolescencia y vivíamos solamente con el conocimiento de que existía un Dios, que ese Dios era bueno y que aquel que creyera en él tendría vida eterna. Pero realmente no sabíamos cómo quería Dios que nosotros viviéramos o cómo debíamos conducirnos con el conocimiento de que Dios existía. Y fue entonces cuando estaba en la escuela secundaria que conocimos a un pastor, padre de un compañero mío de aula, y nos dijo que en su casa se estaban haciendo casas culto. Y ahí fue cuando empezamos a asistir yo y toda mi familia. Y fue entonces cuando sentí que Dios realmente me había hecho entender lo que implicaba el creer en Él y conocer las Escrituras y saber cómo Él quería que nosotros viviéramos. Eso en mí provocó un cambio radical, porque ya no solo ahora tenía una esperanza de una salvación, de una vida eterna, que no importara la muerte física, sino que sabíamos que aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna, sino que también me ayudó a dejar muchas costumbres que practicaba y que antes veía como algo normal. Gracias a Dios crecí en un hogar bastante sano, a pesar de no que en aquel tiempo todos no éramos cristianos, guiándonos por la Biblia, pero sí habían hábitos en mí, pecador al fin, que no eran de Dios, como el decir mentiras, desobedecer a mis padres o hacer las cosas simple y llanamente porque el resto lo hacía. Pero desde que empezamos entonces a asistir a la iglesia y tener a alguien que nos explicara lo que la Biblia decía, pudimos empezar a tener, no solo yo, sino el resto de mi familia, un crecimiento espiritual. Y fue ahí cuando realmente encontré un gozo inexplicable y mi vida cambió por completo. Desde ese entonces empecé a vivir para la gloria de Dios y quería compartir este mensaje del Evangelio con todos mis compañeros del aula y con aquellas personas que apreciaba. Y realmente fue un gozo incomparable el saber que Cristo, a pesar de mi pecado, de mi maldad, mis malos pensamientos o actitudes, me perdonaba siempre y cuando viniera a Él en arrepentimiento y fe. Y hoy por hoy, Él continúa trabajando en mi vida como en el resto de nuestros hermanos cristianos. Y le doy muchas gracias a Dios porque ya ese temor que de niña me asustaba por la muerte se fue y ahora vivo una vida confiada en Él, descansando en Él, que no importa lo que padezcamos en este mundo, Él siempre va a estar con nosotros, incluso más allá de la muerte. Gloria a Dios por su grande salvación, bendito sea su nombre por siempre.
Mi hermano, al reflexionar sobre la poderosa evidencia de la resurrección de Cristo, no puedo evitar sentir la presencia viva y transformadora de su amor en nuestras vidas. La resurrección es mucho más que un evento histórico. Es una realidad que sigue impactando y cambiando a aquellos que ponen su fe en Él. Te invito a considerar el testimonio de aquellos que han sido renovados por el poder de la resurrección y abrir tu corazón a Cristo. Recibe hoy por fe el perdón, la esperanza y la vida eterna que solo Cristo puede ofrecer. Oremos. Padre, te doy gracias de nuevo porque tu evangelio cambia nuestras vidas. Señor, el mayor testimonio, la mayor evidencia y la mayor defensa de tu resurrección es que tú cambias vidas, Señor. 2000 años después, Señor, tú sigues transformando personas rotas y restaurándolas, Señor. Tú sigues tomando a personas amargadas y endulzándolas. Señor, sobre todo, tú llevas a personas que estaban muertas a la vida. Y una vida con abundancia, una vida que es eterna porque está en Cristo. Te damos gracias por tu resurrección y hoy pedimos que, Padre, si hay alguien que está lejos de ti, alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy sea el día de salvación. Es en el nombre de Cristo que lo oramos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en El Faro de Redención para ver a Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.